tenemos muchos temas interesantes para hoy y sobre todo cuando tiene que ver con la salud también es importante. Porque lo decíamos tempranito también, hoy es el Día Mundial de la Obesidad, amigo.
Correcto, y por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Raúl Ramos. Él es cirujano y además es el director del Centro Médico Roentgen, para hablar justamente de este tema. Doctor, Lucía Acevedo y Javier Díaz lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este segmento.
No, por favor, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Bueno, leyendo un poco, investigando, llama un poco la atención, o llama poderosamente la atención, que la obesidad sea considerada hace relativamente poco como una enfermedad, ¿no?
Claro, sí. Hoy es un día muy particular. Ya hace varios años que se está celebrando el Día de la Obesidad, el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad.
Claro.
Es una entidad que sí, se considera una enfermedad y que es madre de muchas otras, en realidad. Es una patología que ha ganado mucho espacio, se ha transformado ya en una pandemia mundial. Y en nuestro país, según los datos del Ministerio de Salud, está afectando ya el 60%, considerando lo que es sobrepeso y obesidad también, ¿no es cierto? El 60% de la población adulta y ya el 40% de los niños menores de 17 años. Así que imagínense el tamaño del problema con el que estamos tratando en este momento, ¿no?
Doctor, buen día. Lucía lo saluda. Digo, escucho esto y también, como decía Javi, leyendo por ahí alguna estadística, digo, con el paso de los años, lamentablemente estos números aumentan. Digo, ¿tiene que ver, me imagino, con el cambio de vida que va teniendo el mundo con el paso de los días?
Exactamente, tal cual, porque es una enfermedad que está creciendo, creciendo a pasos agigantados a nivel mundial. Hay sociedades donde aún los números son más alarmantes que los que le acabo de comentar yo, pero sin embargo los números que le tiré a nivel nacional son preocupantes. Y tiene que ver mucho, claro, con el estilo de vida que vamos llevando, ¿no es cierto? Lo que se conoce como un ambiente obesogénico que predispone a la obesidad, donde a nivel laboral, escolar, la sociedad misma, el consumo y todo lo demás lleva a una vida de tipo algo sedentaria y el consumo de alimentos fundamentalmente procesados que tienen poco valor nutricional y mucho calórico. Se destacan sobre eso lo que son las bebidas que tienen azúcar. Bueno, fundamentalmente viene por ahí, además de algún factor genético que todavía está en estudio, no está claro y conocido, pero tiene que ver con el ambiente que nos rodea, por supuesto.
Además, me imagino las consecuencias que trae la obesidad, no solo por ahí quizás desde lo superficial o lo estético, sino consecuencias, se me ocurre, en cardiovasculares o algún otro tipo que siempre tiene que ver con la raíz, digamos, del exceso o el sobrepeso, ¿no?
Claro, como les decía al principio de la charla, en realidad es una madre de muchas más enfermedades, porque la obesidad, lo primero que genera, que uno se da cuenta con el sentido común, es una alteración profunda en la calidad de vida de la persona que padece obesidad o sobrepeso, pero a eso se agrega la aparición de enfermedades que a edades mucho más tempranas, incluso a veces que transcurren en forma invisible a la clínica, diríamos, y se manifiestan temprano. Hay que estudiarlos mucho a estos pacientes para identificar estas enfermedades. Las más frecuentes que están a la orden del día del paciente obeso es la diabetes y la hipertensión, pero de ahí también aparecen problemas flebológicos, las famosas varices. Esta enfermedad daña los riñones, el hígado, produce enfermedades cardiovasculares, cardiopatías de tipo infarto, arritmias, genera artrosis. Imagínense, el peso sobre las articulaciones en los miembros inferiores acelera los procesos de artrosis y deterioro de las articulaciones. Bueno, realmente problemas respiratorios muy importantes, obviamente. O sea, los problemas son muchísimos y si nos ponemos a enumerar eso, tal vez terminemos mañana. Entonces, pero a grandes rasgos los más sobresalientes son esos que acabamos de hablar.
Digo, que encima lo escucho y la verdad que pienso en artrosis, en diabetes, en la hipertensión. Digo, ¿estamos hablando de todo esto también en jóvenes, en niños?
Claro, aparecen patologías a edades mucho más tempranas del estándar, por supuesto. Y si en general pueden no afectar directamente al niño, pero imagínense que un paciente con 30 años La verdad, tener artrosis a los 30 o 35 años no está dentro de una evolución natural de crecimiento y del desarrollo de una persona. Y eso se da porque la patología va haciendo mella a edades más tempranas. Cuando un paciente es joven, de alguna forma su organismo es joven y saludable y lucha contra esta patología, pero se va instalando y aparece siempre a edades más tempranas todo lo que podría aparecer mucho más tarde.
Claro.
¿Hay algún componente genético en la obesidad? Es decir, si mi papá es obeso, mi mamá es obesa, ¿yo tengo más chances de desarrollar esta enfermedad? ¿O pura y exclusivamente tiene que ver con el ritmo de vida que lleva uno, con lo que come, con la poca actividad física que hace?
Las dos cosas. En realidad, hay un componente que está en estudio, que no está definido completamente, pero existe un componente. Pero además de eso, el paciente donde la familia tiene sobrepeso y obesidad generalmente tiene hábitos que invitan a desarrollar esta patología. Entonces, la persona que convive en ese ámbito generalmente también sufre las consecuencias del hábito en la casa, ¿no es cierto? Por eso hay que trabajar mucho, por eso este día que se celebra, para tratar de, en estas campañas, en estas notas, comunicar y educar a la gente respecto de cómo se tiene que luchar o pelear contra esta patología, ¿no es cierto? Hay que cambiar el entorno, tanto el primer lugar donde uno tiene que tratar de cambiar es en la propia casa, donde uno tiene que tomar actitudes del tipo seleccionar la comida que los alimentos que va a elegir, hacer una dieta lo más saludable posible, tratar de evitar el sedentarismo, cambiándolo hacia una actividad que tenga algún tipo de actividad física de por medio, a nivel escolar también, educar a los niños y cambiar la educación, promover que se está haciendo, ¿no es cierto?, promover la dieta saludable, bueno, todo ese tipo de cosas, en lo laboral también, bueno, todo ese tipo de cosas lleva a que cambiemos esa predisposición genética y de hábitos que llevan a la obesidad.
Que la verdad que cuesta mucho escuchar, más allá de que uno ya lo ha escuchado varias veces, ¿no? Y me quedé con eso que lo dijo al principio, doctor, de que cada vez es en más niños, en más jóvenes, en más personas, digo, y pensar que cada vez tenemos más acceso a todo eso que no está bueno para la salud y para el cuerpo, porque hoy vas a cualquier kiosco, a cualquier negocio, a cualquier supermercado, entras con los chicos y piden, y a veces papá y mamá se termina doblegando y bueno, sí te compro, y no nos damos cuenta del daño que le hacemos.
Claro, sí, no abunda en realidad la oferta saludable al momento de uno ir a consumir en algún local, en algún lado de eso. Por el contrario, en realidad abunda lo demás, y bueno, los chicos se ven tentados por eso. A veces se hace difícil la lucha, pero hay que darla, ¿no es cierto?
Sí, no solamente, por un lado, esto digo que tiene que ver con lo alimentario. Por otro lado, que también lo nombraba usted, y uno hace hincapié porque por ahí el que está escuchando del otro lado no le ha hecho ruido todavía. Por otro lado, esta vida tan esclava que hoy tenemos por ahí de las tecnologías, y que los chicos están sentados con el celu, o sentados con los videitos, o sentados todo el día, digo, además de ir a la escuela y estar sentados, después vuelven a casa y están sin hacer nada. Digo, todo eso es en lo que hay que meterle un cambio, o tratar de no permitirlo en la vida, por lo menos no todos los días, de los chicos.
Claro, sí, es lo que... Yo tengo 50 años, 51 años, y yo me acuerdo de mi infancia, adolescencia, la pelota de fútbol, sí, y el bar, ¿no es cierto? Y sí, hoy eso ha cambiado drásticamente. Ya en realidad hay cambios profundos. Los chicos se amigan mucho más con la tecnología, y bueno, eso lleva y tiende a el sedentarismo y a la mala alimentación que acompaña el sedentarismo, ¿no es cierto? Sí.
Estamos conversando... Bien, estamos conversando con el doctor Raúl Ramos, del Centro Médico Ruengen, para quien recién se conecta aquí a la radio, en el marco del Día de la Lucha contra la Obesidad. Doctor, y por ahí es muy reciente para analizarlo, para evaluarlo, pero digo, por ahí o entre colegas, usted tiene algún dato al que nosotros no accedimos. La ley de etiquetado frontal, que es esto de colocar los octógonos o los hexágonos, creo que son, en los paquetes de los productos, indicando cuando tienen exceso de consumo, exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, o etcétera. ¿Eso realmente ayuda o modifica? ¿Hasta ahora se ha analizado, si ha visto si modifica la conducta de a la hora de ir a comprar en el supermercado, diciendo, oh, si tiene exceso de grasas saturadas, no lo compro, me llevo por ahí algo más natural o algo que no esté tan procesado, o todavía no hay ningún estudio con respecto a esto.
En nuestro país hace muy poco que se instaló y no habría estudios.
Claro.
Sin embargo, la experiencia a nivel mundial arroja dispares resultados. Yo estoy a favor del etiquetado. Yo creo que, de alguna forma, a aquella persona que realmente le interesa hacer un cambio en el hábito lo puede orientar y lo puede ayudar en la toma de decisión de qué comprar o qué no, ¿no es cierto? Porque a veces uno se puede sorprender de algún alimento que creía que podía ayudarlo en algo y en realidad no. Sin embargo, los resultados son dispares, no está claro si es beneficioso o no a nivel mundial. Eso es lo que uno puede llegar a leer en la información.
Bien.
Pero bueno, todo esto siempre acompaña a una terapia mucho más integral, donde tienen que intervenir otros profesionales, como una nutricionista y todo eso, que en realidad orientan y hacen que esa información se pueda aprovechar también, porque uno a veces, desde el desconocimiento, lee esas etiquetas y realmente ni siquiera las entiende. Uh-huh. Forma parte de un todo, de una política, de una estrategia de tratamiento, ¿no?
Claro, clarísimo. Hey, la última de mi parte, doctor. Si uno nota que tiene sobrepeso o quiere mejorar la calidad de vida, ¿cómo es el procedimiento? ¿Yo me voy a Röntgen, saco un turno con un médico, con un clínico, con un nutricionista? ¿Cómo es el camino?
Nosotros, en nuestro centro, le hemos dado mucha importancia a esta entidad, a esta patología. Nos hemos organizado y hemos armado unidades de trabajo para atacarla desde diferentes ámbitos, porque la enfermedad sobrepeso y obesidad en realidad tiene diferentes caras y nosotros tenemos que enfrentarlas desde todas las caras. Nosotros contamos acá, por ejemplo, con una unidad de sobrepeso, obesidad y metabolismo que está encabezada por la doctora Virginia Pacero y una serie de profesionales donde intervienen endocrinólogos, médicos clínicos especializados en nutrición, nutricionistas, psicólogas, equipo de educación física orientado a la patología de la obesidad, y todo ello en su conjunto encaran un tratamiento de tipo conservador, llamémosle, para tratar de revertir a aquellos pacientes que se pueden recuperar, como valga la redundancia, con tratamientos conservadores, ¿no es cierto? No invasivos, no quirúrgicos. Después tenemos una unidad de cirugía bariátrica, que aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales conservadores pasan a una instancia superior, que es la cirugía. En ese caso, yo estoy al frente de este equipo, también nutricionistas, psicólogas, médicos clínicos, que trabajan en función de preparar al paciente para una eventual cirugía, si es que fuera necesaria. Y también contamos con un arsenal terapéutico muy completo, porque nosotros también ofrecemos a los pacientes alternativas previas a la cirugía, como es unas drogas novedosas que se utilizan en el mercado, que sirven para trabajar sobre el sobrepeso y ayudan al tratamiento conservador, le dan un mejor resultado. Y también ofrecemos, somos uno de los únicos centros en la provincia de Córdoba, hay tres solamente en toda la provincia de Córdoba, nosotros somos uno de ellos, que ofrece una tecnología que se llama balón, que se llama programa Alurion, que es un balón intragástrico de que se directamente solo se toma con agua y se elimina espontáneamente por el intestino sin tener que intervenir el paciente, y eso ayuda a mejorar los resultados del tratamiento conservador. Y para completar todo eso, la unidad de medicina estética, donde tenemos cirujanos especializados en recuperar al paciente una vez que completó este otro recorrido del descenso de peso, para ayudarlo a mejorar la imagen corporal, ¿no es cierto?, una vez que terminó con el descenso de peso. O sea, estamos bastante bien armados en ese sentido. Si un paciente está interesado en saber cómo resolverlo, tiene que consultar, y una de nuestras unidades, las secretarias lo van a dirigir a una de estas unidades.
Clarísimo.
Doctor, acá tengo una pregunta de un oyente y creo que es una palabra bastante famosa en el último tiempo. Dice, ¿cómo podemos controlar la ansiedad? Que es lo que muchas veces a veces nos llega a comer de más.
Claro, bueno, pero ahí hay, por ejemplo, medidas generales.
Claro.
Donde todo empieza en casa, por ejemplo. Y tiene todo, hay un montón de para hablarlo muy largo, pero sí. En realidad, por ejemplo, la ansiedad viene por ahí en un mal dormir, en problemas, uno lo ubiculiza a través de problemas laborales, personales, lo que fuera, que se trabaja en la ansiedad y la ansiedad a la comida. Entonces, uno cómo responde a eso, por ejemplo, en la oferta, primero la selección adecuada de los alimentos que uno va a comprar y va a llevar a la casa. Después, dentro de la propia casa, ofrecer como primera línea los alimentos más saludables. Claro. Hay estrategias, ¿me entiendes? Agregar a eso el hábito de actividad física, porque eso también reduce la ansiedad. Y por eso es tan importante, el tema de ansiedad es un tema muy importante, porque fíjense, dentro de las dos unidades que yo le acabo de comentar, el psicólogo ocupa un lugar sumamente importante. Claro. Y cuando yo hablo de cirugía, que es lo que más me involucra a mí, cuando uno habla de complicaciones posoperatorias, el principal factor desencadenante de complicaciones posoperatorias, incluso de mortalidad, tiene que ver con problemas de tipo del orden psicológico, donde un ataque de ansiedad o lo que fuera en un paciente que relativamente no fue bien valorado, desemboca en el posoperatorio en una complicación, mucho más que otros factores. Así que fíjate qué importante lo que consultó la oyente, tiene una relevancia fundamental en esta patología.
Realmente, bueno, una pregunta muy interesante. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy valiosa la charla, creo que para los oyentes también. Son charlas que me parece que hay que tener en los medios también para que todos los días vayamos aprendiendo un poquito más.
Por supuesto, totalmente. Le agradecemos muchísimo, doctor. Para la gente que está escribiendo y que por ahí se perdió la primera parte de la conversación, va a estar en un ratito en la página web cargada, así la pueden escuchar. Gracias, doctor, de verdad.
Quería robar un minuto más.
Sí, por favor.
Para invitarlos a ustedes y a los oyentes, porque hoy, justamente por el día de la lucha contra la obesidad, se va a dictar un taller online gratuito a través de Zoom. La licenciada Eliana Menaldi, que forma parte, es nutricionista y forma parte de una de las unidades, va a hablar sobre los beneficios, los pros, los contras de lo que es el ayuno intermitente, que es un tipo de tratamiento que está relativamente de moda, se escucha mucho y se ve en las redes. Bueno, ella, a través de esta vía, tiene como contactarse con la comunidad para que se puedan sacar las dudas y todo. Va a explicar de qué se trata y va a recibir consultas respecto de los pros y los contras de este tratamiento. Así que los invito a todos, vía Zoom, pueden consultarlo a través de todas las vías de comunicación de Roentgen y se pueden inscribir en forma gratuita. Es hoy, Hoy, a las 19 horas.
Perfecto.
Así que los invitamos a todos.
Muy bien, hecha la invitación entonces, hoy 19 horas, muy importante en este marco. Le agradecemos mucho, doctor, la gentileza y el tiempo dedicado.
Muy amable.
Adiós. Ahí hablábamos con el doctor Raúl Ramos, director del Centro Médico Rojo.